Muchas gracias. Estoy súper emocionada de estar aquí. Muchas gracias por invitarnos. Ay, genial. Muy contenta además de estas palabras que nos preceden, de SIG Libre, porque en Lobelia trabajamos con datos geoespaciales y lo que pedimos muchas veces de la liberación de los datos, que aún con todo lo que ha explicado Karina y con lo que implica la generación de tantos y tantos datos, pensar que solo Copernicus, que son los datos libres geoespaciales, generan 20 terabytes al día, o sea, se acumulan muchísimos datos, es dificilísimo gestionar y procesar estos datos y extraer la información necesaria, pero hay una barrera también tecnológica, una limitación técnica, que es el acceso a esos datos. Y empresas como Lobelia, o grupos de investigación, o grupos en universidades, administraciones, que quieran utilizar datos geoespaciales a nivel Big Data y procesarlos con inteligencia artificial para extraer información relevante para la toma de decisiones, necesitan acceso libre a los datos, con las mínimas cuotas o con maneras de pasar las cuotas cuando es necesario según las aplicaciones. Así que súper contenta de estar aquí hoy. Lobelia es una empresa que empezó hace ya casi 4 años. Es un spin-off de otra empresa que se llama ISARTSAT, que se dedica a hacer algoritmos que procesan los datos de satélite muy, muy, muy cerquita de los satélites, casi a bordo de los satélites, sobre todo en las misiones radar. Y Lobelia fue creada por Guillermo Grau y por mí, Laia Romero, con un grupo de científicos que cada vez somos más y todos hacemos Lobelia, para operacionalizar estos datos de satélite y usarlos para afrontar la emergencia climática. Y os voy a explicar un poco cómo lo hacemos, cuáles son algunas limitaciones que encontramos, cuáles son algunas de las cosas que generamos, que son de libre acceso y cuál es nuestra filosofía. Entonces, ¿qué hacemos? Cuantificamos riesgos climáticos para hacer una sociedad resiliente. Una sociedad resiliente quiere decir una sociedad adaptada al clima, pero una sociedad sana, una sociedad feliz, una sociedad sostenible al máximo. Lejos de ser tremendista o catastrofista, el cambio climático es un hijo del antropoceno, o una hija del antropoceno. Y lo intentamos ver como una oportunidad realmente para hacer las cosas mejor. No solo para construir las cosas mejor y gastar muchísimo dinero en esas construcciones, que quizás es muy necesario, quizás no, según el caso, sino a nivel también de la relación que tenemos con la naturaleza, de la relación que tenemos con los recursos naturales y como sociedad mundial, no solo como ciudadanía. Entonces, Lobelia procesa datos, trabaja con datos y pone a disposición esos datos para la toma de decisiones que llevan a stakeholders a trabajar con ellos en el entorno pues, de ciudades costeras que hacen expansiones de puertos, infraestructuras, gestión de fuegos, el impacto de eventos extremos en todas las infraestructuras. Ahora hemos hecho la vulnerabilidad de las infraestructuras críticas en Cataluña. Food security, la pérdida en la agricultura, o sea, a nivel de agricultura en los diferentes continentes, los riesgos asociados con el agua, cómo cambia el uso del agua y dónde tenemos agua disponible y por qué los modelos económicos tienen que saber dónde hay agua disponible, cuánta y cómo, para poder generar esas prácticas resilientes que hablábamos al principio, ¿no? Y muchas otras. Entonces, decimos que estamos en un camino a la acción, que con el conocimiento científico aplicado, y esto es muy, 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 muy importante y es algo que decimos tanto que lo dice hasta L'Oréal en un anuncio, pero de verdad hay que aplicar un rigor y hay que saber lo que se está usando a nivel de ciencia. Con datos validados, que también es muy importante, y mezclamos observaciones con modelos, con in situ. Desarrollamos aplicaciones de software y un montón de visualización de datos, porque la comunicación en este caso es clave. Y con la visualización, que solo la conseguimos con ese acceso acceso bestia a todos los datos y un storage acomodado a esos retos de visualización, que contaré un poco más adelante, ponemos mucho énfasis en esta última parte de la ecuación, pero que implica todo este camino para poder dar las herramientas necesarias a la toma de decisión. Entonces, ¿por qué los datos satelitales son clave? Pues yo soy oceanógrafa física, trabajo con un montón de ingenieros e ingenieras de telecos, con físicos, físicas, matemáticas. Trabajamos con diseñadores gráficos, expertas en comunicación y expertos en comunicación. Con un equipo súper multidisciplinar, pero muchos venimos de hace más de 15, 20, 25 años de la observación de la Tierra y del estudio de qué aportan los satélites. Y no es hasta hace muy poquito que podemos decir que los satélites son una gran fuente de datos para el estudio del clima y para las aplicaciones de adaptación y también de mitigación. Porque tenemos datos desde hace ya 40 años, para el estudio del clima necesitamos datos de al menos 30 años. Tenemos datos de muchos satélites distintos que miden variables distintas. Es una información neutral y veraz que tendrá la precisión que tenga, pero es conocida. Y es la que es y estamos informados como usuarios de esta información y que cubre la Tierra cada día. Tenemos datos de toda la Tierra, de los océanos y de todos los continentes cada día. Con esto estudiamos el pasado y monitorizamos el presente. En el pasado tenemos mucha suerte porque tenemos un montón de datos y también tenemos un montón de modelos. Así que podemos generar cuáles son las normas, las reglas, las correlaciones, el estado de los recursos naturales y saber cómo proyectar a futuro en cada lugar, a nivel local. A futuro no tenemos observaciones, pero tenemos modelos, simulaciones climáticas, pueden ser físicas o pueden ser estadísticas. Entonces, voy a presentar primero los baselines, o sea, ¿qué hicimos cuando empezamos Lobelia? Pues con ISARSAT dijimos cuáles son los algoritmos que aportan mayor valor al estudio del clima con los que contamos y que ahora mismo nos están utilizando a nivel masivo. Pues básicamente eran dos, la humedad del suelo y la disponibilidad de agua, el nivel del agua en ríos y lagos. Entonces, a nivel de humedad del suelo, tenemos un algoritmo propio que está disponible, que también hay algoritmos y servicios gratuitos y hay otros que no, y este hoy en día no lo es, aunque está disponible de forma gratuita en muchísimos sitios, pero sería genial que pasase a ser también disponible para todo el mundo y gratuito. Es muy importante conocer la calidad de los datos. Puede existir desde 1950, aunque desde 2010 es cuando tenemos una calidad del dato muy buena en humedad del suelo, está a un kilómetro a nivel operacional en todo el mundo cada día. Cada 2-3 días se hace un update de esta información y se basa en SMOS y en SMAP y es una desagregación de satélites ópticos. Vamos hasta 100 metros y ahora ya hasta 20 metros en zonas irrigadas. Pero lo que os estoy diciendo es, hay un producto a un kilómetro disponible en todo el mundo con una precisión buenísima, que no estaba operacionalizado y que ahora ya está operacionalizado y que se usa en un montón de aplicaciones y que es accesible vía API. Cuando hablo de la calidad de los datos, aquí tenéis el Soil Moisture de satélite gratuito de Copernicus. Y este es el nuestro. Como veis, esto es el Ebro, hay un montón, es el 2017, un average de 2017 de las dos fuentes de datos. Vemos, y esto es una zona especialmente compleja porque es un landscape mediterráneo, ¿vale? Donde hay es una zona semiárida en muchos casos y hay, según qué sensores, dan muchos errores. Con nuestro algoritmo podemos ver, estoy fatal con el inglés y el castellano, reservorios, podemos ver distritos de irrigación, podemos ver zonas especialmente secas, y con el de Copérnicus en este caso no. No significa no uséis el de Copérnicus, no, usar el de Copérnicus, pero también colaborar un montón con gente que hace este tipo de datos para que vayan siendo cada vez más públicos y disponibles para todo el mundo. Cuando hablamos de la evolución de una sequía, con los modelos arriba estamos mirando siempre el déficit en precipitación y vemos una sequía a 3 meses, la sequía a 6 meses, la sequía a 12 meses, a 24 meses. Cuando hablamos de los datos de satélite, y este sería el primero, es la anomalía de la humedad del suelo de los datos públicos de Copérnicus, vemos que cuando ya llevamos 3 meses de sequía, esto lo podemos ver en la humedad del suelo. Cuando llevamos 6 meses, lo podemos ver en la vegetación, porque ya las plantas no pueden chupar más agua y se ve en la vegetación. Cuando llevamos 12 meses, en los niveles de los ríos. Cuando llevamos 24, en las aguas subterráneas. Los datos de satélite nos aportan un montón de información para afrontar la emergencia climática y entender dónde estamos, en cada punto, en cada lugar. Nos dan casi como una foto del impacto del cambio climático. Y usar estas dos cosas juntas a nivel científico y técnico es súper complejo. Así que os animo a todo el mundo a trabajar mucho en ello porque es entre todos que avanzamos. Uno de los clientes o de los grandes usuarios de estos datos es la FAO, que usa nuestro algoritmo en más de 36 países cada día para anticiparse a las plagas de langosta, que es un problema gigante en muchísimos países de África, India y puede extenderse a otros. Y la humedad del suelo es un proxy fantástico que hace que hasta 3 meses antes de que suceda la plaga, pues puedes anticiparte y puedes gestionar. Y van equipos específicos a hacer las actividades de mantenimiento y ha bajado el impacto de estas plagas en una cantidad brutal. Entonces, aquí vemos, creo que esto es un vídeo, sí. Este es el visor para la FAO. Ellos usan thresholds específicos para cada país que están relacionados con estos proxies a las plagas y tienen disponibles pues, todos los datos desde que empezó el servicio, creo, hace 2 años y continúa operacionalmente a nivel de 1 kilómetro. Se conectan vía API, tienen también a Esri, en este caso, que usa nuestros datos y los pone en su visor también junto con otros, pero estos están disponibles para todo el mundo. Esto es público, si entráis lo veréis. También monitorizamos el otro algoritmo que os decía, con el que hemos empezado, es el nivel del agua en los lagos y en los ríos. Se mide con altímetros y usamos todos los altímetros disponibles. Tenemos mucha suerte porque al nacer con Isarsat, que era un experto en estas dos tecnologías, hemos podido optimizarlas a tope y llevarlas al terreno climático, ¿vale? Este es un paper que está en preprint ahora mismo y que muestra cómo sacamos estas estaciones virtuales de los satélites que están disponibles en todo el mundo desde los años 80. Y estas son algunos de los indicadores de performance de nuestro algoritmo, que es Tero Virtual Stations, donde vemos pues, que ahí arriba veis el número de estaciones que se pueden sacar hoy en día con los datos disponibles a día de hoy a nivel global, de forma pública. Pues según los sitios, 200, 6, 400, 12, con Tero Water Level podemos sacar muchas más estaciones. Y publicamos toda la información y el código y todos los datasets porque tenemos un compromiso con nosotros mismos de intentar siempre estar en cabeza de la tecnología y del desarrollo de las aplicaciones científicas. Y si no lo hacemos, a lo mejor nos relajamos. Y si lo hacemos, siempre tendremos que mantenernos a la cabeza de la ciencia y la tecnología en ese caso, y nos hace bien. O sea, que no es solo porque creamos que es muy bueno que todo el mundo acceda a la información, sino que también es bueno para Lovelia como empresa poner a disposición de todo el mundo el trabajo que hacemos porque lo hace mejor. ¿Cómo predecimos el futuro? Esto de predecir el futuro lo ha puesto mi compañera Clara Costa. A mí me parece, me da un poco de predecir el futuro, parece de Aramis Fuster. Estamos pintando posibles escenarios futuros y lo hacemos con modelos computacionales y con datos observacionales a nivel de diferentes escenarios. Cada escenario tiene en cuenta el nivel de las emisiones de gases invernadero, de la concentración de gases invernadero en la atmósfera. Tenemos un escenario que sería súper optimista, con una mitigación brutal, con cambios en las políticas, con que es optimista y bastante irreal a día de hoy. Tenemos un escenario que es bastante optimista y se acerca más a la realidad, que es en el que paramos de emitir gases invernadero, y tenemos otro que llamamos, o que se llama comúnmente, pesimista, que sería un extremo. Y hay muchos casos en el que nos estamos acercando mucho a ese extremo, y hay otros en el que estamos en el realista, pero da igual. O sea, aunque paremos de emitir CO2 a día de hoy totalmente en todas las industrias, tendremos que adaptarnos igualmente al cambio climático, y el nivel del mar seguirá subiendo, y tenemos que estar de frente un poco a esta situación para vivir de la mejor manera posible. Entonces, esto es uno de los ejemplos que es más conocido, es el Delta del Ebro, pero es un buen ejemplo de cuáles son los tipos de datos que al final obtienes usando estos modelos computacionales y estos datos de observación y un poco la información geoespacial. Esto es un escenario realista optimista para el Delta del Ebro. Y vemos que en el presente estaríamos como a nivel cero, ¿no?, del nivel del mar. Arriba tenéis el nivel del mar medio. En 2050 sube 20 centímetros. Hay algunas zonas que ya estarán inundadas, el Delta del Ebro es un caso muy extremo. Y en el 2100, en este escenario realista, hasta 51 centímetros. ¿Qué pasa? ¿Qué es el Extreme Sea Level? El Extreme Sea Level es cuando hay eventos extremos, como ha pasado en el Gloria, cuando no solo ha subido el nivel del mar, sino que además hay una tormenta. Entonces, una tormenta que hasta ahora pasaba una vez cada 100 años y se inundaba el delta, con este nivel del mar que sube, cuando pasen ese tipo de tormentas, el impacto será mucho más drástico. Y tenemos que saber y que mapear y que conocer cuáles son las zonas específicas que se verán afectadas. En un escenario optimista, este tipo de eventos pasará cada 15 años y en 2100 pues cada 5 años. En un escenario más pesimista pasará cada 10 años, cada 10 años y cada un año. Pero lo importante es saber a nivel geoespacial de qué zonas estamos hablando, cómo tenemos que diseñar nuestras infraestructuras, cuál es la mejor manera de hacerlo. Cuando empezamos con Lovelia, esto fue el primer visor que hicimos. Es un visor de Era 5. Es un reanálisis climático que es maravilloso, que usamos muchísimo, de ECMWF, y que nunca antes había sido visualizado. Lo hicimos porque estábamos trabajando con Naciones Unidas y había muchísimas ciudades que sentían que el cambio climático no iba con ellas, porque ni tan siquiera había datos sobre sus ciudades. Y en este visor, donde es abierto también, podéis acceder a era5.com lovelia.earth, haces clic en cualquier parte del mundo y puedes ver cuáles son los datos climáticos de referencia, digamos, el baseline histórico hasta hoy, ¿vale? Con un montón de gráficas y de informaciones a nivel de ciudades, porque la resolución es muy buena. Y esto abrió los ojos en ese proyecto en concreto a muchísima participación de ciudades y pudimos trabajar mucho en desarrollar la adaptación de esas ciudades, de Dakar, de Asunción, en Yakutsk, en Maputo, con UN Habitat en este caso, y fue uno de nuestros primeros proyectos. Esto es otro ejemplo que pasaré muy rápido porque no quiero tardar mucho, que es sobre la calidad del aire. Este fue nuestro segundo proyecto y en este caso no es adaptación, es mitigación y es en colaboración con el KNMI, que es el Centro Meteorológico Holandés, que es el principal investigator de todos los satélites del mundo de calidad del aire, son los mejores en calidad del aire y desarrollamos un algoritmo, bueno, ellos ya estaban desarrollando un algoritmo de muy alta resolución a nivel de calle de calidad del aire. Y nosotros lo operacionalizamos y con inteligencia artificial añadimos una previsión a 72 horas. Este algoritmo, si vais a Observable, ahí tenéis notebooks con datasets consolidados de años en Sofía, en Madrid, en Barcelona, en diferentes ciudades. Y si visitáis la página de Lobelia o cualquiera de nuestras redes sociales, veréis también links a las plataformas de visualización de estos datos. Lo primero que hicimos fue operacionalizar el algoritmo, montar el forecast y montar un visor abierto y gratuito en Barcelona, que era nuestra ciudad y donde pensábamos que esto era necesario. El hecho de hacerlo de esta manera despertó muchísimo interés. Nosotros acabábamos de nacer, ni tan siquiera teníamos un cliente. La televisión de Barcelona nos contrató un servicio muy pequeñito para usar estos datos en el informativo y poder decir cuál era la calidad del aire en la ciudad. Un grupo activista, Eixample Respira, usó nuestros datos por su cuenta para hacer un mapping de las escuelas más contaminadas y de la exposición al NO2 de los niños en las escuelas de Barcelona. El País, La Vanguardia, el Ayuntamiento de Madrid. Ahora el Ayuntamiento de Madrid es un cliente nuestro, AMB, el Área Metropolitana de Barcelona también. Hay muchas ciudades que están muy interesadas en aplicar esta tecnología y hemos visto, y es un poco un estandarte de Lobelia, hemos visto como algo que es súper científico y sobre lo que hemos aplicado nuestro conocimiento a la hora de validar, porque está validado a nivel diario, usa un montón de datos observacionales asimilados a nivel horario en cada update, tiene rutas saludables, tiene forecast con AI, tiene visualización, o sea, tiene todos los ingredientes con lo que nosotros estamos muy a tope, de alguna manera. Ha llegado hasta la escuela de nuestros hijos y hijas, los padres y madres conocen, a la tele, se han cambiado protocolos en la ciudad y se habla de este servicio y se usa este servicio para hacer diseño y planificación urbanística. Y la verdad es que yo nunca había trabajado en ningún proyecto con un impacto tan real. Así que este proyecto continúa y un poco nos reflejamos en esta experiencia para tirar de la adaptación al cambio climático, que es mucho más difícil porque es mucho menos tangible al día de hoy. Aquí vemos este es el visor de la AMB y si entráis veréis, bueno, están las rutas saludables y podéis ver la contaminación a nivel horaria y si lo queréis en Girona también podemos implementarlo aquí o en cualquier otra ciudad de España o del mundo. Este es un poco como el impacto que os comentaba. Colaborando con El País ha salido un reanálisis de Madrid y Barcelona hace poquito, hace un mes o algo así. Hay papers, ahí es Global usa estos datos para sus estudios de salud. Es algo súper operacional hoy en día. Y otro proyecto que no es así de operacional, que está en investigación, pero que es súper estratégico. Y es el uso de observación de la Tierra con blockchain para estudiar la evolución de la biomasa. Este proyecto empezó como una oportunidad de negocio, porque el CO2 es un negocio. La gente compensa CO2 y paga por esa compensación de CO2 y hay muchas empresas y muchos organismos que quieren vender toneladas de secuestro de CO2. Y muchas lo hacen y nosotros compensamos nuestro CO2 de nuestros viajes en un montón de proyectos. Pero ese CO2 difícilmente se mide. Tú no sabes si estás invirtiendo en unos árboles que tienen suficiente potencial de secuestrar CO2 para compensar el tuyo, el de la vecina y el del más allá, o no. Hay muy poca monitorización al respecto. Nos interesaba mucho este proyecto por muchos motivos, porque era una zona semiárida, donde, en el Sahel, que es una zona climáticamente súper compleja, donde la sequía cada vez es más seca, donde la evapotranspiración no vuelve a traer lluvia, porque se va a otra zona, donde va a vivir el 40% de la población, no sé si en toda África o en una parte muy grande de África. Tiene un impacto muy fuerte. Y la vegetación ahí y la regeneración de la vegetación es súper importante. Y una tonelada de CO2 en el Amazonas o en una zona tropical no puede valer lo mismo que una tonelada de CO2 en una zona semiárida del Sahel, donde el impacto ecológico de que exista ese secuestro de CO2 es brutal, es muy alto para las comunidades y para el clima en general. Entonces, trabajamos con, ahora mismo hay 1.400 personas que están en Níger y en Burkina Faso midiendo árboles y manteniendo bosques y haciendo lo que llamamos ecosystem services, servicios de ecosistémicos. Es con Oxfam, entonces todas estas comunidades locales con el Great Green Wall están regenerando estas zonas con árboles, con especies locales, y nosotros traqueamos con blockchain para poder aportar esa trazabilidad de cada vez que pasa un satélite. Yo puedo ver con los algoritmos de inteligencia artificial que hemos desarrollado con la gente in situ que nos ha estado enviando un montón de datos, cómo evolucionan esos árboles, los nuevos y los que ya existen, cuánto CO2 son capaces de secuestrar, pero también cuál es el estado de salud de esas zonas y cómo evoluciona con esos trabajos de toda esa gente, porque eso también tiene un valor, no solo el CO2. Este proyecto, bueno, estos son algunos de los outputs, aquí veis a Martí y a Meli con la gente en el campo, estuvieron en Níger el mes pasado. Es un proyecto súper emocionante y ya acabo. Tenemos otros proyectos que podéis ver para explorar de manera digital los océanos. Esto está en el marco de los Digital Twins, con miles de capas disponibles, gratuitas, para uso en formatos geoespaciales típicos. Bases de datos también para identificar buscar una trazabilidad de los plásticos en los océanos a partir de tecnologías de satélite. Y ahora estamos lanzando un nuevo producto que es Future Climate y que nos está dando esta información un poco que os he ido contando a nivel de asset, de activo local, para cuantificar los riesgos climáticos en cualquier zona del mundo. Y para hacer esto hemos desarrollado un motor, digamos, geoespacial, que es TeroMaps, sobre el que vamos contribuyendo y que genera data cubes con formatos JAR, con stack, con formatos abiertos y que nos permiten acceder directamente a los datos. Para hacer esto, nos enfocamos un montón en la experiencia de usuario del dato, no de la interficie, del dato. Que se pueda descubrir, explorar, mapear, extraer gráficos, que se pueda linkar con el soporte al usuario súper rápidamente, que se puedan bajar los datos en subset directamente. Cuando penséis en esto y pensamos en tecnologías de GIS o de SIG, un experto con su software puede hacer un montón de cosas. pero cuando estamos abriendo este tipo de portales a miles y millones de usuarios cada día, como es el caso de estos servicios que os enseño, no podemos depender de softwares específicos. Entonces, estamos en esa frontera en la que trabajamos con data cubes y con client-based applications en los browsers que puedan acceder al máximo a este nivel de exploración de los datos, ¿no? Y esto es un mini vídeo de Lobelia Explore que ha montado Guillermo Grau, que es cofundador de Lobelia, para estas jornadas, para que veáis un poco lo que hacen, lo que podemos hacer con Lobelia Explore a través de Data Cubes, que están en JAR, en un Object Store, y que accedemos a ellos desde el Internet directamente, desde el browser. ¿Vale? Podemos realmente ir a comparar días, a comparar niveles en la atmósfera o en el océano, a agregar on the fly. No, es así de rápido. Y esto es de MIP6, son los datos climáticos, la predicción a futuro, ¿vale? Agregar por países, hacer zoom en un lugar o hacer un área y calcular por área y cambiar tu área rápidamente y se actualiza. Agregar, hacer data crunching por Zoom en Estados Unidos. Cuando haces Zoom, vas a los estados. O sea, podemos ir a más granularidad de datos. Hacer comparativas de momentos distintos. Usar plots en una dimensión, en dos dimensiones. Hacer transectos. Esto todavía no es público, es súper la primera vez que se ve, pero estos son los motores de visualización que usamos nosotros para generar los informes y para generar toda la información que hacemos. Y muy pronto, esto es un DEM, y este sí que va a ser disponible para todo el mundo. Es un DEM en alta resolución que va a salir ya muy, muy pronto para que podáis usar todo el mundo. No lo hemos generado nosotros, pero sí que la accesibilidad la estamos generando nosotros. Y esto es un dataset súper interesante porque es un dataset que va a llegar a tener 1,5 petabytes y que tampoco era visualizable de otra manera, pero con este nuevo paradigma para la exploración de datos que son, que en nuestro caso es JAR, trabajamos en JAR, nos permite explorar y visualizar esos datos a resolución real. Y con esto acabo, espero que no haya sido demasiado largo. 32 minutos.